¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 167. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Star Trek Beyond, la tercera película de esta nueva saga cinematográfica de Star Trek.
Que es la primera de las tres no dirigida por J.J. Abrams, porque se lo llevaron a hacer la otra, a participar en la otra saga que tiene Star en el nombre.
Sí, que fue medio polémico cuando la gente se enteró que después de Into Darkness iba a ser Star Wars.
Fue muy raro.
Si bien son dos fandoms mega nerds, son distintas. Y no es que hay pica, pero son cosas diferentes.
Son muy distintas y hay como un boca river, ¿viste? Si te gusta más uno que el otro. Pero sí, no sea el mismo tipo que rebuteó una saga, la saga más famosa interestelar, terminó reboteando la otra.
Es muy poco inspirado. Sí, es muy poco inspirado que llamen a la misma persona. Es como, bueno, este chabón dirige películas con naves, entonces debe
sí, que aparte
caga la otra.
Hay como una explicación, porque en el fondo Abrams, cuando lo eligieron para hacer Star Trek, siempre decía, a mí de chico me gustaba Star Wars. Entonces, viste, va por ahí, pero es raro, hubieras esperado. Pasa que había un momento que nunca nadie se hubiera imaginado lo que pasó, que Disney compró Star Wars.
Claro.
Y George Lucas iba a dejar de ser el que sí o sí está, viste, que va a dirigir las películas de Star Wars que salgan, a menos que él no quiera, ¿viste?
Claro.
Pasaron cosas raras en todo eso.
Sí, se alinearon varios planetas y J.J. terminó dirigiendo Star Wars, que en retrospectiva terminaron siendo, o sea, claramente mejor que Into Darkness, por ejemplo.
Mucho mejor.
Que dicho sea de paso, es un podcast inédito que tenemos en nuestro nuevo Patreon.
Los invitamos a pasar por nuestra página de Patreon, donde estamos ofreciendo algunos premios, algunas recompensas para los colaboradores. Entre ellas, como dice Ale, podcasts inéditos muy viejos, de hace 3 años más o menos. Y uno de ellos fue Star Trek Into Darkness.
Que, te completo la frase, como hacen los hermanos en las películas.
Okay.
Lo elegimos como el primero, si bien no fue el primero que grabamos, porque nos pareció tópico de que justo esta semana íbamos a estar hablando de Beyond. Si hacen una contribución en Patreon, van a poder tener este, se podría decir, companion pod.
De acceso exclusivo.
Y la idea va a ser que todos los meses vamos a estar sacando algo nuevo para nuestros patreones, ¿se les dice?
Sí, calculo que sí.
Nuestros mecenas.
Queda más épico si le decís mecenas.
Bueno, cuando salió la primera Star Trek en 2009, este podcast no existía. ¿Cuál fue su opinión más o menos de esa película?
A mí la verdad que me gustó mucho. Yo nunca vi Star Trek, nunca vi la serie, ninguna de todas las series. Vi las primeras dos películas, que la primera dicen que no representa muy bien a lo que es Star Trek, y la segunda sí, La Ira de Khan. Y me gustó.
Yo me acuerdo que también la disfruté bastante, pero creo que lo que me había dejado un poquito afuera fue la apuesta rimbombante de J.J. con sus flares, que tipo parece que te están dejando ciego mientras ves la película.
Es una película medio frenética, además.
También. Me parece que está un poco enfermita, además, esa peli.
Estaba full J.J.
La segunda me parece que de puesta en escena es un poco más prolija, pero lamentablemente
De guión
es muy floja.
Sí. A mí me parece que ambas lo mejor que tienen es el casting. Que ya dijimos
varias veces, Abrams es un genio del casting. Lo hizo en Lost, lo hizo en Star Trek, lo hizo de nuevo en Star Wars.
Y digamos, eso era lo más interesante, estos personajes interactuando entre ellos. Después la trama, sí, la verdad es que no eran un gran fuerte. Más que con estas películas.
Pero la primera estaba bien, ¿eh? A mí la segunda me dejó muy frío. Yo lo que siempre digo cuando surge la conversación, y quizás es algo que de lo que hablamos en su momento en el podcast este que nunca salió a la luz, es que Star Trek, yo no estoy tan familiarizado, como había dicho, con la serie, pero son aventuras intergalácticas, explorando planetas extraños y conociendo razas alienígenas interesantes y diferentes, y esta es una alegoría del terrorismo, ¿viste?
Bueno, pero en general me parece que las tres de Star Trek tienen un poco de eso. Yo vi solamente las dos pelis, como decía vos, Fede, La Ira de Khan y la primera.
Creo que las habremos visto juntos.
Sí, puede ser. Y vi algún que otro capítulo de la serie. Y era mucho más científica, más de exploración, más un drama, más a veces policialesco. Y estas pelis, bueno, como le pasa lamentablemente a casi todos los tanques de Hollywood, últimamente, bueno, ya no es últimamente, ya es como un factor común hace tiempo, que todo tiene que ser súper explosivo. Cuando justamente, como decía vos recién, Fede, Star Trek no es tanto de eso. No es Star Wars, que Star Wars sí es tipo quilombo.
Sí, pero aún así, en episodio 7 encontraron la aventura, qué sé
no,
yo.
No, obviamente digo, pero...
Fue un
Star
poco
Star Wars
fuera...
es más de la acción, Star Trek siempre fue más de la exploración.
Sí, seguro, seguro. Pero quiero decir, igualmente la última Star Wars supo ir un poco en contra de lo que se suele ver en las películas, que siempre... La raza humana, el universo, la galaxia, lo que sea, está en peligro.
Sí.
Y podemos empezar a hablar de Beyond, que pasa eso, está como un poco en el medio, porque a mí me gustó, y seguramente vamos a estar hablando de sus problemas que tiene, bastantes, pero es una película que disfruté porque me pareció que fue un poco más aventurera que las otras dos. Terminan varados en un planeta extraño, con criaturas extrañas.
A mí la decisión de que queden varados en un planeta me parece genial. Me parece que faltan más películas con premisas como esa. No me parece que hagan nada demasiado interesante con eso. Parece que una vez que quedan varados en el planeta, se pone todo muy dialogado. Hasta recién al final, cuando deciden hacer algo, hay momentos que son como... No me gustaron las parejitas de dos conversando durante tanto tiempo. Diálogos medio repetitivos. No me gustó mucho qué hicieron con la idea de quedarse en el planeta, pero sí celebro que hayan decidido hacer un segundo acto más tranquilo que lo que se suele ver.
Sí, a mí esos momentos me gustaron, si bien se puede un poco analizar que mientras están separados no hacen demasiado.
No pasa mucho, hay una media hora en el medio que no pasa nada.
Si
en la
bien
peli.
Algo pasa, yo después me quedé pensando, me había quedado esa sensación de
pero
que...
Pero avanzando
tipo,
muy de a poquito todo.
Yo pensé que se separaban y después se vuelven a juntar y no hicieron nada, separados. Claro. Y después pensé, no, bueno, qué sé yo. Kirk y Chekhov van a la Enterprise vieja y hacen una treta para descubrir a la traidora, yo qué sé. Después Scotty encuentra a esta alienígena que a su vez la lleva en la nave con la que van a escapar. Los únicos que no hacen demasiado son Spock y...
Y Bones.
Que
tampoco tiene mucha química, ¿no? Es como que...
A mí me gustó. Yo iba a decir eso. Más allá de lo poco que hacen, me encanta y va de la mano del casting, pero también va de la mano de esta... dinámica que los fans de Star Trek, nada, es la razón por la que esta serie cumplió 50 años la semana pasada. Uh-huh. Y se sigue gustando tanto, que son, es como una dinámica de personajes muy copada.
Sí, me parece si era tan copada las conversaciones que tenían Spock con Bones en relación con Spock y Kirk, que bueno, justo en esta película es más amena que antes. Estaba bueno cuando había como un tipo de ficción. Ahora es como medio... Ya son amigos de toda la vida. Y
es que la película
demasiado. Y está bueno.
Es que la película de Spock y Kirk fue la 2.
Claro.
Sí, esta es la película de toda la crew.
Y la primera. La primera se llevan mal, se termina llevando bien. La segunda es como la amistad. O sea, la segunda termina con el momento invertido de Khan. En donde uno llora por la muerte del otro.
Sí, sí.
Es tipo fuerte. A mí me gustó un poco... Que es algo que se lo puede, viste, o sea, esta otra película fue hace 3 años. Me gusta cuando hay ciertas cosas que ya se dan por sentado, que no las vuelven a repetir.
Sí.
Que está bien, o sea, porque en un cine serializado así de secuelas, ya, o sea, si no viste las anteriores, bueno, nada, créeme que son súper amigos.
Bueno,
que,
sí.
Para terminar con eso, y exploran otras relaciones como Bones y Spock, que para mí hicieron una muy buena pareja, ¿eh? Es muy divertido todo lo que viven ellos.
Para mí es de lo mejorcito. Bueno, si sigamos hablando un poco de los personajes, para mí Bones es un poco lo fuerte de la peli, de esta en particular.
Carl Urban es un actorazo.
Se
roba el personaje para mí.
Me gustó la dinámica que tiene con Spock. El actor que me pareció medio desaprovechado, y me parece que pasa en las tres pelis, no tanto en la uno, es Simon Pegg. Que es un alto capo y en Star Trek no lo usan
y
demasiado bien, que digamos.
Es un secundario, uno está acostumbrado a verlo.
Pero ni siquiera
adelante.
En sus escenas está demasiado bien. Aparte con ese acento escocés que
sí,
tiene.
Sí, que es raro. Está al borde de.
A mí me gustó igualmente Simon Pegg. Bueno, y se sabe que fue el guionista de esta película.
Uh-huh. Ah, no sé.
Sí, fue co-guionista.
Sí, con otro tipo.
Con otro tipo. Y tiene algo como otra chispa.
A
pero...
mí me parece que tiene otra chispa, la película tiene otra chispa con respecto a las dos anteriores. Y yo lo vi mucho en que fue por el cambio de guionistas. Porque los guionistas anteriores habían sido unos tipos que hacen la clase de películas que fue Into Darkness.
Claro.
Y esta tiene un poco más de chispa, más de humor, yo qué sé. Y también más de esto bajado a la tierra. Y se sabe que Simon Pegg es un gran fan de Star Trek. Y se siente esto, que es más, no quiero decir televisiva de manera derogativa, pero es más esto, más una aventura en un planeta. Por eso, como decíamos antes, no me gusta tanto cuando empezás a descubrir las motivaciones del villano y es realmente es tipo conquistar toda la galaxia. Bueno, si hubieran quedado en algo.
Bueno, sigamos hablando un poco de los personajes y hablemos del villano. Para mí el villano de esta película tiene el mismo problema que suelen tener casi todos los villanos de este tipo de pelis grandes, que son malos por ser malos, sus motivaciones son muy básicas, su objetivo es siempre el mismo, que básicamente es o destruir a algún planeta en particular, o dominar a todo el mundo, o esclavizar a alguna raza, siempre más o menos lo mismo.
Todos respiran por la boca también, ¿no?
Pero es lo que más me gustó del personaje, ¿vale?
Posta, todo
me
el
gustó
tiempo.
La respiración de Idris Elba me gustó muchísimo.
A mí me gustó mucho el diseño, que es de...
Sí, sí, el diseño, pero me gustó la actuación de Idris Elba.
A mí me gustó en general que hubo mucho diseño práctico en el maquillaje, sí, y también, también pasa con la alienígena.
Sí, sí, se notaba eso. Eso estaba bien.
Es algo bueno, lindo de ver, que también es algo de lo que habíamos visto en el episodio 7, sí, que tanto nos había gustado. No está a esa altura, pero...
Pero lo que me llama la atención es que tienen... re bien desarrollados los personajes secundarios de la Enterprise, y cuando tienen que agregar al villano, que es el nuevo, es tipo el personaje nuevo de la película, es tipo la nada.
Sí.
Se gastaron toda la inspiración en los secundarios, en la crew, y cuando llega el villano es como, es más de lo mismo, es malo, ¿no? Sí, es malo.
Me hizo acordar mucho al malo de Thor Dark World, que era un malo.
Sí.
O
Ronan en Guardians of the Galaxy, que la peli me encanta,
claro,
pero Ronan
claro.
Es la nada.
Sí. Está lleno de villanos así. A mí me da mucha lástima también cuando agarran un actorazo y lo cubren tanto de maquillaje, ¿viste? Idris Elba.
Yo me enteré recién al final que era él.
Claro, porque después igualmente aparece y está bien, pero...
En el video te das cuenta.
Ah, es verdad, en el
claro.
Video.
Hubiese sido interesante igual, también, qué sé yo, la pudieron haber revertido un toque, porque el final... Se mira en ese pedazo de vidrio, igualmente decide seguir haciendo mierda a todos.
En ese momento ahí se iba a sacrificar él para proteger
claro,
a la humanidad.
Claro, de última, listo, se ve en el espejo, se ve la humanidad que perdió y tal vez, listo, se arrepiente, no sé qué cosa. No, listo.
Sí,
es toda una mierda.
Y otra cosa que a mí es de lo que menos me gustó de la película, después volvamos a hablar de lo bueno porque me parece que hay bastante, es el plan, ¿no? El tipo estuvo durante años buscando este aparato. Cuando lo logra conseguir, estuvo atrayendo un montón de naves a este planeta, del cual con ese enjambre después tipo te dejan varado y no te dejan ir, y encima se alimenta, usa una magia extraña del planeta para alimentarse de la energía de la gente y vivir más.
Raro.
Es como una mezcolanza de cosas, a eso estoy yendo. Está tipo este enjambre que controlan no sé por qué, porque se ve que no son humanos los que manejan eso. Y después dice, los nativos de la Tierra estaban acá como esperando.
Pero ni siquiera se esfuerzan mucho en explicarlo. Es como que, viste, te tiran un par de oraciones como para que más o menos tenga sentido y adelante.
Sí. Y aparte, de nuevo, son como cuatro o cinco cosas distintas. Y bueno, de nuevo, están esperando a completar este arma para conquistar la galaxia. Y después cuando la completan y zarpan del planeta... Y ese enjambre de naves tipo enjambre de abejas, lo ves en todo su esplendor y decís, ¿por qué estás esperando a completar el arma si con eso te llevas puesto lo que vos quieras?
Sí, man.
O sea, esa estación espacial solo con las naves la dejaban llena de agujeros, ¿entendés? ¿Sí?
Bueno, y con respecto a esas naves específicamente, es algo que mencionamos muchas veces, que es una cagada cuando cada película tiene que ser tipo mucho más grande que la anterior. Acá la Enterprise, esa nave la hacen mierda en 5 minutos menos.
Sí.
O sea, la hacen mierda de una manera que no le hicieron mierda nunca en la historia de Star Trek en nada.
Sí, la deshacen. No
en sé. La primera secuencia de acción de la película, segunda, claro. Bueno. Me llamó mucho la atención la desarman. Como... Es linda la secuencia.
Es muy buena
como
la secuencia,
acción,
como
bien
como
contada.
Secuencia de acción, sí.
Está bueno ver que se rompe una nave, está bien rota todo eso, pero ahora a nivel un poco más macro... Es rarísimo cómo le desarman, como, no importa.
Sí, aparte pasó lo que... No, y aparte después les dan una Enterprise nueva, yo qué sé.
Yo pensé que iban a terminar usando la nave vieja y ahora...
No iban a mejorar, sí, no sé. Es raro, y aparte da pena, bien va de la mano de esto que decíamos, que es una lástima que todos los villanos tengan planes tan simples y al mismo tiempo tan apocalípticos, ¿viste? Yo quiero ver la película que... De nuevo, lo mejor de Into Darkness había sido toda la secuencia del principio, de que estos tipos, de que robaban algo sagrado para que la tribu los persiga porque un volcán estaba por tapar el templo en el que... Algo así simple.
Generalmente las cosas más aventureras de este tipo de pelis se ven en las secuencias iniciales.
Sí, claro. Bueno. Y de nuevo, en esta película pasó lo mismo. Yo quiero ver la historia de estos bichos que parecían que son gigantes y terminan siendo chiquitos.
Sí, claro.
Y su rivalidad con otra, andás a ver, otra raza alienígena. De hecho, si haces una historia historia sin... Capaz no hace falta ni siquiera tener villanos, ¿entendés? El sí. problema a veces no es que el villano esté bueno, sino que quizás no hace falta.
Sí, puede ser eso. Primero puede ser como fue en su momento Guardians of the Galaxy, que fue como una ópera espacial. No necesariamente tiene que ir a un planeta y quedarse ahí. Pueden ir diferentes viajándose. Planetas. Pero lo que voy es que el principio de la película es lo mejor de la película.
Arranca muy bien, 15, arranca muy linda.
Esos primeros 15 minutos te cuentan, además, varias cosas. Le están dando un artefacto que fue robado, ¿no? Como regalo. Y eso te habla de también medio lo ególatra que todavía es Kirk y su crew, digamos. Y después lo tenés a Kirk, después de 3 años, replanteándose si lo que está haciendo le gusta o no. Digo, empieza re interesante todo. Y nada, después cae con esta... El llamado a la aventura, digamos, es medio tirado a los pelos, pero así, bueno, está bien, es un McGuffin y al carajo,
pasó,
¿no?
Igual...
La minita diciendo, ayúdenme, bueno.
Vamos.
A mí, igual retrocediendo un poco, me gustó... Hay algo que en realidad no me gustó como tal como es, como dijiste vos con respecto a la destrucción de la Enterprise.
Sí.
Me gustó cómo está hecho, pero me decepcionó un poco que, viste, después de esa pequeñísima aventura con los perritos, los chiquititos esos, Kirk en su bitácora, que ya sabemos que es algo típico de Star Trek, está como un poco, sí, agotado de estar perdido en el espacio, qué sé yo, y vos decís, che, hubiera estado bueno que, como pasó con Into Darkness, que la primera había terminado con que se iban a la aventura y la segunda sí. empezaba con que estaban volviendo de la aventura y decís, pará, acá me faltó la aventura.
La aventura. Claro.
Y lo mismo pasa acá. Es tipo, ves un pedacito de una aventura y ya el chabón está cansado. Pará, boludo, dame una Star Trek en donde estén disfrutando la aventura por completo.
Es que justamente lo que decíamos, Star Trek es exploración y todo el monólogo que tiene Kirk en ese momento y cómo vas viendo que la cotidianidad... La tripulación me gustó muchísimo, sí. Me pareció re lindo.
Eso y que está muy bueno todo el tema que tocan por 3 milisegundos, que es que él tiene un año más o dos que lo que vivió el padre.
Pero
hay cosas
bueno.
interesantes.
No,
como,
pero no
esto es interesante, chau. Bla, 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 y se va.
Sí.
No me pareció igual eso tan milisegundos. Es una linda escena entre Bones y Kirk. Y,
pero
¿qué
bueno,
más querías decir?
Pero tomando lo que vos
tan rápido como termina.
Tomando lo que vos decías, Fede, me hubiese encantado seguir viendo esa exploración. Yo me revería una película en la que sea eso. Ese viaje, esas amores y desamores en la tripulación.
Sí, tal cual.
Ir a conocer un planeta, entregar un cargamento. Justo nos abordaron, pero te salvé últimamente, seguimos viajando. Algo más chiquito, más Cowboy Bebop, más Firefly.
Sí.
Qué bueno Cowboy Bebop.
Qué bueno Firefly. Y sin embargo, se termina pasando eso que dijo Ale. Que llegan al planeta, es re lindo, como ves que... No me acuerdo, el oriental. ¿Hulu?
Zulu.
Estaba muy cerca.
Que tiene una escena que es genial, que decís, este personaje es gay porque le dio su bebé a otro asiático que vemos por 3 segundos.
Bien, no, pero a mí me gustó que tipo lo ves que se va con su familia. Está dije tipo, che, qué lindo, quiero conocer a esta gente más en profundidad. Y al toque, escena siguiente, tipo, che, necesitamos ayuda. Bueno, vamos.
Sí, a mí
5 minutos después, la Enterprise ya está destruida.
Sí. A mí me parece que cuando llegan a la estación, que también quería agregar, la estación espacial me parece una creación interesante.
Muy linda, muy linda.
Si bien te hace un poco de ruido que es mucho más avanzada que todo lo que vimos.
Sí.
Y...
Dicen igual que es tipo la última.
Sí, lo dicen. Sí, y está bien. Y algo curioso, justo hoy hablé con un trekkie hecho y derecho, y me dijo que esa estación se parece mucho a una estación que aparece en una de las series, no me acuerdo cuál, Next Generation, Deep Space Nine, qué sé yo, que sucede 200 años después. Y ahí yo dije, ah, sí, ya me había parecido. No pegaba con lo que habíamos visto hasta ahora. Si bien es una creación buenísima, y ahí estoy hilando fino, yo qué sé, estaba buena.
Sí,
y aparte
en Into Darkness, cuando es el atentado de Khan, era algo bastante más, no sé, Blade Runner, ponele.
Era una ciudad en la Tierra, sí, con edificios altísimos
claro.
y avanzados, pero nada más. Esto es como, sí, parece como si hubiera pasado más tiempo, pero está bien, por ahí es lo último de lo último, yo qué sé. Y está bien presentado como algo que va a ser lo que está en riesgo después, como hacen en Guardianes de la Galaxia con Nova Prime, viste, que lo
es
llegas
muy parecido a Nova Prime.
Sí, lo llegas a conocer, viste, ves a los ciudadanos, qué sé yo, y ya algo es menos random que en otras películas más chotas cuando no tenemos que preocupar porque se supone que hay gente y uno se tiene que preocupar.
¿Notaron que la superficie del planeta este, va, de la base espacial esta, comparado con el de Guardians, y se me ocurre ahora, no sé, el de Her... Y creo que Elysium son como muy parecidas generalmente las...
Sí, tipo rueda...
Sí, rueda, pero el... como el...
Vegetación.
las veredas, la calle, los puentecitos, la lagunita en el medio, son como diseños en general medio parecidos.
Sí, también se parece a Tomorrowland.
Tomorrowland. Sí. Son bastante similares. Sí, Tomorrowland, totalmente, es muy parecido. Me llamó la atención que, si bien me gustó la base en general, una vez que bajas a la superficie dije, ya lo vi.
Bueno, pero qué sé yo.
Igual, es lindo, a mí me gustó. Muy lindo, pero ya lo vi.
Para cerrar esta parte de la película, porque creo que estamos hablando mucho de ella, a mí, yo pensé lo mismo. Cuando aparece la tipa esta perdida, varada en esa nave, y la empiezan a interrogar y aparece Kirk, yo dije, para acá falta algo. Y sí.
Es muy rápido todo eso.
Es muy rápido porque no los vimos. Vimos a Spock. A mí me parece, después hablemos un poco de Spock, porque me parece que la subtrama de Spock es de las mejores. Y aparte, tocando un tema de la vida real, que es la muerte de Leonard Nimoy.
Sí.
Pero me parece que faltó, viste, qué sé yo, algo, les voy a decir, dar una idea específica. ¿Por qué no una idea de Kirk, viste que después se postula para ser virrey, quedarse en esa estación espacial?
Sí.
¿Por qué no él paseando por la estación y viendo lo hermosa que es? Y
a mí me ha encantado que esa sea la película.
Que ahí se le ocurra quedarse. Y después, obviamente, a través de todas las aventuras que tiene, se da cuenta de que su lugar es capitán. Pero dame algo, mostrame un poquito más la estación y aparte dame algo de motivación para que Kirk se le ocurra quedarse ahí, aparte un poco de aire antes de que vuelvan a salir de viaje.
Bueno, justo tocaste recién el tema de Spock. A mí, sinceramente, todo lo que es tipo Spock viejo, Spock actual, me parece delirante, pero para mal. No lo entiendo y no me genera nada.
Es
pero...
medio meta y no... A mí me pasa que me genera ternura, me gusta, y sin embargo digo, ¿no está de más esto acá? Es como... Está apelando a algo que está por fuera de la película y es medio raro eso.
A mí me gustó mucho, ¿eh? O sea, dentro de la película tiene sentido. El tema, o sea, lo bizarro medio que se viene arrastrando desde la primera. Pero está bueno cuando el tipo se entera que él mismo murió. Es una de esas cosas locas de la ciencia ficción. Viste que en un momento cuando se lo cuenta Bones dice, ah, eso debe ser raro. Y claro, debe estar pensando lo que estábamos pensando nosotros. ¿Cómo debe ser que te enteres que vos mismo moriste?
Es interesante a nivel tipo ciencia ficción y es muy interesante tal vez a nivel papel, pero lo veo como realizado ahí y digo, esto tiene algo raro. Es como que es dentro de un montón de cosas inexplicables, esta es tipo una más. Es que no la entiendo, me encantaría entenderla. Eso es lo que pasa.
A mí me pasa que aparece el Spock viejo y no veo a... el personaje que tenemos nosotros de joven, de viejo. Veo al actor del Star Trek vieja. Es como...
Pero
es como muy... Es que está hecho así, boludo. Ya desde la 1 es tipo... miren, es Leonard Nimoy. ¡Woo! Se nota. Es como demasiado consciente de eso para mí.
Parece que está... A mí me gusta, la verdad. Y en esta película en particular me gustó que... Qué sé yo. De nuevo, sin profundizar, sin repetir la relación entre Kirk y Spock. Está bastante bien establecido, más del lado de Spock, que los dos tienen razones para irse.
¿Qué?
Y el arquito después de Spock, de que él quiere hacer lo que estaba haciendo de viejo, él, el mismo Spock, en este nuevo tiempo, y que después vea, porque de nuevo, ¿no? Esta película marcaba los 50 años de Star Trek y la muerte de Leonard Nimoy. Y que se convenza de quedarse viendo la foto de la tripulación, digamos, de la serie original. Me pareció un detalle, de nuevo, meta, que funciona en la película, porque se da cuenta de que en realidad lo que hubiera querido él mismo de joven es seguir ahí. Y es una manera de festejar los 50 años y la muerte de este tipo. Me gustó mucho cómo funciona dentro de la película y cómo te tira algo hacia afuera.
Sí. A mí me hace ruido. Para mí funciona, pero me hace ruido... me hace ruido las pelis autoconscientes de la franquicia. Eso me hace ruido.
Es un toque meta, además. Pero lo de... Siempre también me pareció muy interesante el tema de los vulcanos, que son como una especie como en extinción. Es como que está plagado de cosas interesantes que no logran desarrollar tanto como para que termine siendo interesante. Pero lo de la foto estaba bueno. Pero de nuevo, es como...
Es que
toquecito
raro.
Meta además.
Es raro. Es toque tipo, meta además. Pero a mí me gusta lo raro en mi ciencia ficción.
Bueno, ¿y por qué no hablamos un poco del director, que no lo nombramos? ¿Quién es este tipo que vino a suplantar de alguna manera a J.J.? Es Justin Lin, que es más conocido que otra cosa por las Rápido y Furioso. Uh-huh. Él empezó...
Hizo como 3 o 4, ¿no?
Él empezó en la mejor, lejos, que es Tokyo Drift. hizo la 4ª, la 5ª y la 6ª, y después se fue para la ciencia ficción. Y es un tipo que es interesante su... su puesta en escena, por lo menos en las películas que yo vi de él, que son las de Rápido y Furioso. Y es un director que me parece que va bien con esto porque es autoconsciente de la película que está haciendo. Él se nota en las películas que hace que son autoconscientes de que es un delirio. Las Rápido y Furioso son delirantes. O sea, tienen tramas que no tienen sentido alguno y se trata más de la gente que está ahí.
Sí, la fiesta de testosterona.
Bueno, yo sabiendo eso también me pareció como un poco meta, o sea, fuera de la película. Cuando ve una moto, ¿viste? Decís, se va a sacar el gusto de hacer algo que aprendió en Rápido y Furioso. Claro. Igual está bastante buena la
secuencia. No, pero para mí me pareció más el guiño a la moto en la Star Trek 1.
No, no era una moto. Ah, tenía una moto, claro. Sí, es verdad.
A mí me ves más un guiño interno.
Bueno, y Sabotage, la música que después escuchamos en un momento muy divertido.
Es una fiesta ese momento, boludo. Está ahí de ser el mejor momento de la peli para mí.
Sí, si no es, capaz es. Que también era la música que escuchaba en la radio cuando tiraba el auto del padrastro.
Sí, puede ser algo por
ahí.
Con respecto a la música en ese momento, a mí no me venía gustando tanto la peli en ese momento, pero cuando escucho que van a poner música para desconcentrarlos, dije, crucé los dedos, tipo, que pongan un tema copado. Y cuando arranca Sabotage, dije, sí.
Sí, estuvo muy divertido.
Va muy bien ese
muy divertido, aparte cómo coordinaba con los momentos más de explosión, sí, los momentos más explosivos de la canción.
Aparte el tema, ese tema de los Beastie Boys, puedo escucharlo todos los días y no me aburre.
Queda bien con todo.
Qué bien que queda en una peli de acción, música medio funky, punk,
sí.
Copada. Creo que el padre de todo eso es Tarantino, claramente. Es el que trajo con la música cool a la acción.
Yo te diría que Scorsese. Se dice mucho que Tarantino medio que agarró eso de Scorsese, quizás lo mejoró, pero Scorsese ya usaba música pop en momentos que uno no los esperaba.
Bueno, está bien, entiendo. Sí, yo lo pensaba un poco más de la acción, precisamente.
Puede ser.
Pero qué bien que queda, qué bien, qué copado. ¿Cómo levanta una secuencia en lugar de ponerle el score que ya escuchamos mil veces? Tipo, chon, 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 la, la, la. Le pones de golpe un tema de los Beastie Boys, boludo, y explota todo.
Igual con respecto a eso, la música de esta película me gustó mucho. Y me sigo convenciendo que Michael Giacchino es el mejor heredero de John Williams, del estilo de música que hacía también John Williams.
Sí, a mí me gusta cómo acompaña. Me parece John Williams era mucho más tarareable.
Bueno, sí. Y nadie.
¿Es más música incidental, decís?
Claro, me parece que acá es como que la música no pasa al frente. Lo que tenía lindo John Williams es que de golpe con la música te tocaba el corazón. Y Giacchino no llega.
Nadie va a ser John Williams nunca más en la historia. Así, lo digo desde ahora, hasta que se extinga la raza humana, nadie va a poder componer tantas canciones que...
Me parece que Giacchino acompaña bien la acción moderna. A mí no me mueve el corazón como me lo movía John Williams.
A mí igual... Sí. Estoy de acuerdo, por eso lo que dije recién, pero la canción el tema de Star Trek las nuevas, después lo tararé por 2 días.
Ah, mira. Después, que no me lo acuerdo.
Me quedo dando vueltas, ahora no te lo podría tararear, pero me quedo dando vueltas por la cabeza por 2 días. Con respecto al momento de Sabotage, recién me acordaba de algo que es lo que más me gustó del guión, que es toda la... Está lleno como de ideitas de diálogo y de caracterizaciones, de seguir construyendo sobre la base muy fuerte que había en el casting y las relaciones entre estos personajes que ya funcionaban muy bien en las otras películas, era de lo mejor.
Para mí es el fuerte de la peli, son los personajes y los diálogos. Sí. Me parece lo mejor
en
de
ese momento. Resto, dicen una joyita que es tipo, ¿esto es música clásica? Y Spock dices...
Ah, muy bueno, sí, ese momento. Sí.
Creo que sí, sí. Beastie Boys clásico, es como rarísimo. ¿Cómo será la música de ese momento?
Claro.
O sea, te dispara, viste, el pensamiento a distintos lugares.
Capaz en ese momento la música es tipo pip, pup, piru,
claro, claro. Pip, pip, andás pip, a ver. Y está lleno de momentos así. Y yo lo que pensé con respecto a la dirección, que me dio un poco de lástima, que creo que el guión es mejor que por lo menos la segunda, lejos. Y no sé si la primera por lo menos debe estar similar, parecido.
No, yo no me acuerdo tanto de la primera como para poder comparar.
Pero bueno, el guión es muy, muy lindo, más aventurero, más allá de ciertas cosas que ya dijimos que no nos gustaron. A mí me pareció que bajó un par de escalones en la dirección. Justin Lin no es Abrams, claramente.
Yo odio a Abrams igual. O sea, su estilo de dirección lo odio. Así que para mí es como... fue diferente para mí. Igual siento que toda la película se ve como que tenían una fecha de que tenía que estar la película puesta, tipo, esto tiene que salir este año, bueno, en esta fecha.
Se ve barata por momentos.
Eso iba a decir, hay momentos que se ven baratos, que hay veces que no ves transiciones desde lo que sería un set a otro, y yo pensé que, más allá del tiempo, me da la sensación de que Into Darkness, seguramente no le fue del todo bien, o por ahí le fue bien económicamente, pero se perdió, viste, perdió carrera porque no tuvo buenas críticas y esa clase de cosas. Y me da la sensación de que capaz le bajaron tipo 20 palos al presupuesto.
Sí, pero yo me acuerdo en su momento que era una película que tuvo un par de quilombos. El Roberto Orsi, que era uno de los guionistas.
Roberto Orsi.
Era uno de los guionistas que al final termina y hizo como lobby para él ser el director de esta película. En un momento dijeron que sí, en un momento se cayó. Y para mí, entre que buscaron a alguien para reescribirla, que terminó siendo Simon Pegg y otro tipo, y tenían que buscar otro director, y ya tenía una fecha puesta, me hace sentir que...
Esas películas las fueron sacando de encima.
Todas esas cosas interesantes que tenía el guión, que no le pudieron dar unos meses más de reescritura.
Sí, bueno, es todo tiempo guita, ¿viste?
Que el director no tuvo tiempo para sentarse con los guionistas para ver bien qué onda. Estamos que tipo, vino este de acá, listo, chicos, esta peli tiene que estar acá, ahora.
Bueno,
y se nota muchas un veces poco estas también pelis... en la puesta de escena. Porque bueno, tampoco es tan interesante como algunas películas de Rápido y Furioso que tienen cosas súper interesantes.
Ojo, para mí esta película tiene 4 o 5 momentos, no sé, ahora me acuerdo uno en particular, de puesta que son muy lindos, muy de puesta de director, de poner la cámara en un cierto lugar por algo y no porque simplemente querés mostrar lo que está frente a la cámara. Hmm. Se me ocurre un ejemplo que es cuando Kirk se va en el pod escapándose de la Enterprise mientras la Enterprise se estrella contra el planeta, que ves, está la cámara como desde el hombro de él, ves su reflejo en el vidrio y a través del vidrio ves la Enterprise cayendo. Ese momento me pareció tipo de sí, cámara, sí. Me pareció brillante.
Un planazo.
Sin embargo, después hay momentos, todo lo que decimos del segundo acto, cuando están en el planeta caminando acá para allá, que como decía Fede, parece medio televisivo, tipo set con... Pusieron un par de piedras de cartón, un fondo pintado, plano medio del chabón y van conversen.
Sí, sí. Por eso digo, a mí me gustó mucho el concepto, los diálogos son muy buenos. De nuevo, los tipos son los personajes, sí, y eso sí. No es algo que se ve en todas las películas.
Pero por eso, si no fuese por esos actores... Quizás por los diálogos interesantes sí, que sí, tienen por momentos
se ve
de
barata.
Dirección es medio chotex.
Sí. Y sí, bueno, también está el tema de que querían hacer una película de Star Trek este año que cumple 50 años.
Una cosa que me llamó la atención de esto que decimos que se ve medio acartonado es que la peli fluctúa entre situaciones que parecen de set de cartón pintado, corte a CGI super brillante.
Sí, bueno, por
y
ejemplo.
Elocuente, corte a cartón pintado de vuelta.
Por ejemplo, cuando sale Kral a atacar, ves que salen algunas naves y después resulta que eran un billón de naves. ¿De dónde sí. salieron? Es que,
bueno,
sí, hay
el
como...
campamento de Kral mencionan que no podemos ir ahí, está lleno de sus hombres, están por todos lados, llegan y no hay nadie. Eso me parece que tiene que ver con esto que decimos que es medio barato. Es lindo el campamento.
A mí me pareció copado.
Pero hay 4 personas, boludo.
Es muy divertido como cuando están usando el efecto ese de que Kirk están dando moto, dando vueltas, haciendo la distracción y le disparan un montón de los hologramas y sí. nunca es él. Y si le pegaba, boludo, de sí, suerte, moría.
Sí, sí, sí.
Uy, se murió Kirk, boludo. Bueno, no, era una posibilidad en 8.
Esa pelea se resuelve entre la pelea entre la chica esta que no sé cómo se llama y el como el mano derecha de Kral. Y como y todo el resto de la gente, ¿dónde está? Me pareció muy extraña esa
sensación.
Bueno,
en esta película
muy vacía.
Es medio... Hablando de los personajes principales, nos faltó mencionar a Sulu y Uhura porque lamentablemente están re desaprovechados.
Están re demás. Están para dar información y para mostrar lo malo que es Kral.
Sí, uh-huh. Sí. Es una lástima porque, bueno, porque Uhura es el único personaje femenino importante, sí. Por ejemplo.
Bueno, habíamos mencionado en el...
Pero está en el póster.
Claro.
Hermoso póster.
Habíamos mencionado en el podcast anterior, me acuerdo que... Que Uhura estaba para humanizar a Spock. Uh-huh. Y acá está para mostrar lo villanesco que es Kral. Todavía es un personaje que... No me acuerdo la 1, la verdad que no tengo memoria de cómo era Uhura en la 1. Pero es un personaje que le falta tridimensionalidad, me parece. Está siempre como en función de otros personajes.
Sí, puede ser. Igual todos tienen sus momentitos. Sulu tiene un momento muy gracioso cuando están por arrancar la nave. Y Kirk le dice, ¿sabés manejar esta nave? Y el chabón se da vuelta y le dice, me estás jodiendo.
Sí, sí,
tipo,
bueno.
No me conoces.
Es que lo mejor de la película es la dinámica entre ellos.
Sí, sí, tal cual. Y te quedas con más ganas de ver eso. De hecho, yo le daría una segunda oportunidad a Justin Lin. Yo me quedé pensando en eso. Está bien, esta película tiene muchas cosas
yo
malas.
Yo le daría una segunda oportunidad, perdón, al guionista, no a Justin Lin.
Bueno, sí. Sí, sí, sí.
Sí, no sé si Justin...
O al equipo completo, hagan otra. Agárrenlo, o sea, confío en que van a ver lo que funcionó y lo que no funcionó de esta película. Hagan otra, sí. Háganla más chica. Igual, que así les alcanza la plata.
Es raro esto, ¿no? De que ahora todas las películas son sagas que no sabes cuándo van a terminar. Porque
bueno,
es como que las modas... Sí, pero como las
está
modas...
Servido.
Antes decías, bueno, antes eran unas trilogías. Ahora son cuatrilogías.
Ahora son eternas.
Ahora no se sabe. Entonces, como me da pánico un poco eso. Decís, ¿hasta dónde? Porque decís, bueno, una más le damos. ¿Pero hasta dónde? Es como que ¿hasta cuántas te vas a bancar de Star Trek que no estén tan buenas o... No sé, es raro.
Con Star Trek en particular ya había pasado. Antes del reboot habían no sé, 10 por lo menos.
El tema es que estas películas no tienen, estas franquicias, sagas, no tienen botón de apagado, tienen botón de reiniciado. No la fabricaron con apagar.
Eso,
claro, solo se reinicia.
Eso igual es relativamente nuevo. Antes no era tan común el reboot.
No, por eso digo lo que dice Ale, que hoy en día que ya no son trilogías o lo que sea, con
sí,
cuatro.
Sí, cuando la cagan, lo vuelven a iniciar. Eso es algo
siempre reboot, tipo reinicia. No reinicia la computadora, apagala un par de años. Y es que después ves.
Sí, qué sé yo. Eso es algo muy reciente igualmente. Es un fenómeno muy reciente.
Bueno, será cuestión de esperar a ver qué aventuras les espera a los tripulantes de la Enterprise. Ojalá sean cosas más chiquitas, como siempre decimos. Ojalá el destino de la humanidad o de un planeta no esté en juego. Ojalá haya menos villanos o villanos más interesantes. O sí, que no hayan villanos. O podría una película que sean de aventuritas. Tipo, 2 horas de 3 o 4 aventuras y un... Y que simplemente, no sé, que otra nave los quiera abordar. Algo más de piratas, espaciales. No tanto caos.
Estoy totalmente de acuerdo.
Esperemos que así sea. Bueno, esto fue ¿Qué mensaje después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Humanos, les deseo corta vida y desgracia.